En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy traemos a dos estupendos invitados. Íñigo Sáenz de Urturi, experto en oro de inversión, que nos deleitará con su sección Semillas de Oro. ¿Qué tal estás, Íñigo? No sé si está con nosotros. Bueno, en cualquier caso, luego conectará con nosotros. Y en segundo lugar tendremos a Edwin Mata, CEO y cofundador de Bricken. Y también tendremos nuestras habituales secciones del Criptoenigma, la Criptopedia, el Criptotest y el Criptoconsejo. Y empezamos por el Criptoenigma. Hoy consiste en saber qué tiene que ver el Bitcoin con la física cuántica. Y resolveremos este enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis con nosotros. Como os decía, es un placer tener con nosotros de nuevo a Íñigo Sáenz de Urturi, experto en oro de inversión y conferenciante, que nos trae su sección Semillas de Oro, donde nos habla del oro físico de inversión versus el oro digital que conforman las cripto. ¿Qué tal estás, Íñigo?
Hola, muy buenas tardes. Pues encantado de saludarte y a todos los demás también. Bienvenidos a esta sección Semillas de Oro.
Genial, pues en esta sección de Semillas de Oro tratamos temas relacionados, lógicamente, con el oro físico de inversión, en el que Íñigo es experto, y también su relación con lo que pueden ser otros activos, ¿no? Pero en esa comparación es importante conocer cuáles son las rentabilidades reales que arrojan los metales preciosos, porque yo creo que hay mucho ruido al respecto y no hay poca claridad. Yo creo que Íñigo nos va a aportar aquí mucha claridad sobre cuáles son esas rentabilidades reales. ¿Nos puedes comentar, Íñigo?
Sí, por supuesto. Pues sí, el tema es ese. Yo no sé por qué hay una especie como de mito, ¿verdad?, en que los metales preciosos, podemos hablar del oro de inversión, es simplemente un refugio de valor. Y cierto, es un refugio de valor, pero es que arroja rentabilidades a plusvalías muy, muy interesantes, ¿no? O sea, si cogemos la media de rentabilidades que ha arrojado el oro en los últimos 20 años, ajá, es un 9,63% de media en los últimos 20 años. Entonces, bueno, esto supera al S&P 500 muchas veces, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es que esto arroja unas rentabilidades súper interesantes. Y luego, nosotros, a nuestros clientes, les ofrecemos un servicio de gestión activa de sus metales preciosos que hacen que sus metales pues crezcan más rápido todavía. Para, como se suele decir, para muestra un botón. Acabamos de cerrar una operación en oro, plata y platino que se hizo a 9 meses, y en esa operación a 9 meses los clientes han conseguido un 13,85 tan solo en 9 meses. Y acabamos de cerrar otra operación en plata. Esta nos ha costado un poquito más de tiempo, ha sido 14 meses, pero en 14 meses los clientes han conseguido un 21,07%, lo cual no está nada, nada mal, ¿no?
Oye, estas rentabilidades yo creo que a muchos les va a sorprender que se puedan conseguir en el mercado de los metales preciosos, ¿no? Que siempre se ha visto, como bien dices, como reserva de valor y no tanto como una alternativa de inversión, ¿no? Pero, ¿nos puedes explicar un poco mejor en qué consiste esa gestión activa?
Sí, mira, pues por ejemplo, pues eso, seguimos con los botones y con las muestras, ¿no? Entonces mira, pues por ejemplo, ocurrió una cosa, teníamos esa operación abierta en plata desde hacía 14 meses. Todo el mundo sabe que la plata ha subido casi un 30%, con lo cual, bueno, sacarle un 21% ha sido realmente, entre comillas, sencillo. Lo que pasa es que tienes que saber cuándo entrar y cuándo salir de la operación, ¿no?
Claro.
Entonces, el lunes 20 de mayo, concretamente, recibimos un aviso de los expertos de la empresa diciéndonos que como el jueves vencían los futuros de la plata y había subido mucho y consideraban que la gente iba a hacer caja, pues que la operación que iba a estar abierta durante 18 meses la iban a cerrar a los 14 meses con un 21% de beneficio, ¿no? Uh-huh. Porque no querían asistir a esa caída de la plata. Entonces, bueno, pues cogimos el teléfono, llamamos a todos los clientes y les dijimos que salíamos de la operación, nos salíamos con un 21,07 y efectivamente, entre el miércoles 22 y el jueves 23, la plata pegó un bajón tremendo, que más o menos es donde está ahora mismo, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, pues eso es un poco la gestión activa, es decir, tener a tres personas 8 horas al día trabajando, viendo el mundo de los metales preciosos, para que nos avisen de cuándo entrar y de cuándo salir y de cómo hacer las cosas correctamente.
Hemos hablado mucho del oro en ediciones anteriores, de semillas de oro, pero hoy nos estás hablando de la plata. ¿Hay algún otro metal precioso? Bueno, también creo que has hablado del paladio, que sea interesante seguir, en tu opinión. ¿O esa gestión activa también incluye el hecho de poder salir de una posición de un metal precioso para entrar en otro o viceversa?
Sí, respuesta a las dos. Es decir, existen los cuatro metales, están ahora mismo, tanto el oro, la plata, el platino como el paladio, están en puntos muy interesantes, sobre todo los tres primeros, sobre todo el oro, la plata y el platino, ¿no?
Ajá.
Que digamos, tuvieron esa subida fuerte, han corregido y ahora lo que se espera es que despeguen otra vez hacia arriba. Entonces son los tres metales a los cuales nosotros le estamos apuntando ahora mismo. Luego el paladio es extremadamente industrial y es extremadamente caro, es decir, el paladio y por el precio de cotización que tiene impide a muchas personas entrar en él.
Claro.
También es interesante seguirlo, pero siempre y cuando tengas pues una buena mochila, una buena cartera, unos buenos riñones para poder entrar en paladio. No obstante, el oro, plata y platino es lo que ahora mismo tenemos en el punto de mira y es realmente interesante la proyección que tiene, ¿no?
Aquí entiendo que lo más importante también es tener personas, como tenéis vosotros, un equipo de analistas que son capaces de mirar esos movimientos, de estar al tanto de lo que sucede en estos mercados, que son muy, muy específicos, y tomar las mejores decisiones para los inversores, ¿no? Entiendo que esa es una de las claves, ¿no?
Sí, ese es nuestro valor añadido. Yo, antes de fichar por esta empresa, recorrí todo lo que había en Europa, empresas en Alemania, empresas en Suiza, y ninguna daba un servicio de gestión activa de los metales preciosos, digamos, estando ahí al tanto y quitándole la presión al cliente de cuándo entrar, de cuándo salir para obtener mejor rendimiento posible. Bueno, tú sabes que una operación en bolsa, el momento de entrada es clave, pero el de salida lo es más todavía.
Sí, todavía más.
¿No? Para que no nos pegue la avaricia y no nos pegue el, uy, que sube como la espuma, me quedo, y luego de repente se gira y se va al carajo, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, tener a nuestro equipo de expertos detrás que nos van a decir, mira, ahora entramos, ahora salimos, ahora entramos en oro y plata, ahora solo en oro, ahora entramos a platino. Bueno, pues es una auténtica bendición y nos otorga muchas horas de sueño que nos quitaría ese estrés de estar pendiente de la pantalla, ¿no?
Bueno, esto yo creo que es muy interesante para nuestros oyentes porque algunos se preguntarán qué estamos hablando de metales preciosos en un programa que se llama Cripto Capital. Bueno, pues resulta que Íñigo nos ha traído también en ediciones anteriores una cartera muy interesante que consiste en un 75% en oro y un 25%, por ejemplo, en Bitcoin. Y esa cartera ha tenido unos rendimientos que baten a cualquier otra alternativa de inversión en los últimos años. Por lo tanto, se pueden hacer ese tipo de carteras o diseñarlas con la idea de poder tener una revalorización muy importante. Es así, ¿no, Iñigo?
Sí, así es. De hecho, ese estudio de cartera lo puede seguir cualquiera de nuestros oyentes. Si cogen las gráficas en internet de lo que es la revalorización o la cotización del Bitcoin y la cotización del oro, simplemente calculan lo que hubiese sucedido si tuviesen 75% de su cartera en oro, pero ojo, eso sí, oro físico.
Físico de inversión.
Bigotes, no nos sirven ETFs, ¿de acuerdo? No nos sirve eso.
Exacto.
Por supuesto, tampoco joyas, que la gente se equivoca y dice, voy a comprar oro y compran joyas. No, por favor, no hagáis esto, porque si compráis joyas vais a pagar el 21% de IVA.
Claro.
Mientras que el oro de inversión no lleva IVA. Entonces, si juntas esa cartera, 75% de oro en lingotes y 25% en Bitcoin, ves que arroja un resultado de un 500% en los últimos 7. Así que a ver quién bate eso, ¿no?
No, desde luego. Oye, Íñigo, creo que había un tema que nos habías comentado que vamos a traer hoy, y era algo novedoso salido de los laboratorios de física más avanzados del mundo, que puede revolucionar la industria y que está basado en el oro. Cuéntanos qué es esto.
Sí, es una noticia que acaba de llegar a mis manos, y efectivamente la Universidad de Suecia, a ver si soy capaz de pronunciar esto, porque estos suecos son muy especiales, algo así como Linköping, ¿vale? La Universidad, sí, de Linköping, que parece más chino que sueco esto.
Sí.
Pero bueno, pues ellos han estado investigando sobre aplicaciones del grafeno, pues que todo el mundo le sonará el grafeno, que gracias al grafeno tenemos las pantallas táctiles y demás, uh-huh, por ejemplo. Bueno, pues entonces resulta que casi por casualidad, ellos querían unificar el grafeno con el titanio, creo que era, y para hacerlo, no sé la razón física que hay detrás de ello, tenían que utilizar el oro como catalizador de esa operación. El caso es que el oro desplazó al titanio en esa operación y se fusionó con el grafeno. Y han conseguido un nuevo metal por casualidad, que lo han denominado volteno, que están sorprendidos de las características tan impresionantes que tienen desde el punto de vista de eficiencia electrónica. Es decir, de conductividad eléctrica, es maleable, es estirable y encima tiene el grosor tan solo de un átomo. Con lo cual han conseguido un componente que podría revolucionar la industria, sobre todo la industria para obtener hidrógeno y poder hacer pues combustibles verdes, ¿no? Sin ningún tipo de contaminantes. Y esto, bueno, pues a los que nos dedicamos a los metales preciosos es una excelente noticia, porque si ya el oro era una reserva de valor, si encima arroja unas plusvalías del 9% al año y si encima ahora ayuda a tener un mundo más sostenible, pues imagínate a dónde se va a ir el precio del oro si todo esto cuadra, ¿no? O sea, impresionante.
Bueno, de esta historia yo me quedaría con dos aspectos. Uno es que muchos descubrimientos se hacen por casualidad, como este es el caso. Hay otro caso famoso que es el de los POSITs, ¿no? De 3M, que fue un pegamento fallido, pero luego se dieron cuenta de que tenía otras aplicaciones, ¿no? Pues aquí con este metal que nos has comentado, esa mezcla grafeno-oro, es algo, bueno, pues casualmente se ha descubierto algo que puede tener muchas aplicaciones. Y eso me lleva a la segunda observación, y es que muchas veces cuando se compara oro físico de inversión o metales preciosos con cripto, se dice que el oro sí tiene otras aplicaciones fuera de lo que es transacciones financieras, reserva de valor, como es, pues en el caso del oro tradicional, la joyería, o también influye o tiene un papel en los componentes electrónicos, ¿no? Por ejemplo, en los chips o en los teléfonos móviles, y también ahora, por lo que me dices, puede tener todavía mayores aplicaciones en la economía verde. Esto, evidentemente, es positivo para el oro y positivo para su precio, ¿no?
Porque si aumentan las aplicaciones que tiene el oro, pues va a aumentar la demanda del oro, y sabemos que el oro es finito. Por lo tanto, pues a más demanda, pues más sube el precio del oro, ¿no? Ojo, que ahora estoy usando la bola de cristal. No me gusta mucho meterme en ese territorio porque no sabemos hasta dónde va a llegar esto.
Sí.
Es un nuevo metal que se acaba de descubrir. No sabremos si podría llegar a una producción industrial estándar, pero de momento ahí está la noticia, y es algo, bueno, pues así como de culturilla general, que nos puede abrir puertas de por dónde van las investigaciones y sobre todo de los usos tan tremendos que puede tener este humilde metal que Warren Buffett lo califica como una piedra, ¿no? Pero yo creo que es algo más, Yo no, nunca le discutiría al señor Buffett, pero creo que es algo más que una piedra, ¿no?
Bueno, Íñigo, pues nos quedamos con esa reflexión, pero antes de terminar con tu sección, recuérdanos cómo se puede contactar contigo para todas las personas que estén interesadas en recibir asesoramiento o en introducirse al mundo de la inversión de oro físico de inversión.
Eso es, sí, pues para todos nuestros oyentes que quieran saber, informarse cómo es el mundo del oro de inversión y qué posibilidades tiene para su caso en concreto, me podéis llamar directamente a mi teléfono, mandarme un WhatsApp al 607-220310, repito, 607-220310, o si no, me mandáis un email que es mi nombre, Íñigo, con N de Navarra, @, y mi nombre y mi primer apellido, inigosaenzdeurturi.com. inigo@inigosaenzdeurturi.com, y ahí os atenderé gustosos para daros la información, que por lo menos tengáis la información y después ya hagáis con ella pues lo que consideréis, ¿no?
Pues como siempre, Íñigo, ha sido un placer tenerte en tu sección de Semillas de Oro y nos veremos la próxima semana. Ahora hacemos una brevísima pausa para continuar con nuestro siguiente invitado.
Estás escuchando Cripto Capital.
Bueno, pues vamos a conectar con nuestro segundo invitado, Edwin Mata, CEO y cofundador de Bricken, emprendedor en serie con una salida exitosa, abogado especializado en blockchain, conferenciante en universidades y escuelas de negocios y asesor para startups en el ecosistema Web3. Es experto en tokenización, activos del mundo real y activos digitales. ¿Qué tal estás, Edwin? No sé si le tenemos en antena. A ver. Sí, me parece que debe tener el micrófono muteado, Edwin, por favor. Mira a ver si puedes conectar con nosotros. Bueno, mientras tanto, os diré que, bueno, vamos a hablar de activos del mundo real. En inglés se conoce por las siglas RWA, Real World Assets, y era uno de los temas precisamente que queríamos que nuestro invitado nos explicara exactamente en qué consiste esto de los activos del mundo real, cómo se pueden tokenizar y qué importancia tienen o qué facilidades tiene para ser tokenizados. Hoy parece que tenemos algunos problemas de conexión con nuestros invitados y bueno, pues no sé si Edwin va a estar en condiciones de entrar. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Parece que tenemos ya con nosotros a Edwin Mata. Como os decía, Edwin Mata es CEO y cofundador de Bricken, emprendedor en serie con una salida exitosa, abogado especializado en blockchain, conferenciante en universidades y escuelas de negocios y asesor para startups en el ecosistema Web3. Es experto en tokenización, activos del mundo real y activos digitales. ¿Qué tal estás, Edwin?
¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí. Mucho gusto.
Bueno, no sé si me dejo algo con la presentación que hemos hecho de tu trayectoria.
No, está bien, muchas gracias por eso.
Muy bien, pues nosotros siempre hacemos una pregunta a nuestros invitados y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
Soy blockchain fan, más bien, me gusta muchísimo la tecnología y ¿sí? Luego la capa de las criptomonedas, bueno, tiene sus pros y sus cons, pero yo desde luego soy blockchain fan.
Eso responde a la segunda pregunta y es que dentro de los criptofans, en tu caso blockchain fans, hay varias tribus. Una de ellas muy famosa es la de los maximalistas de Bitcoin. Aquellas personas que piensan que Bitcoin es el único activo digital que realmente merece la pena y lo demás, bueno, pues es secundario. Entiendo que tú no eres de esos, ¿no? No eres de los maximalistas de Bitcoin.
No soy un maximalista, no.
Genial. Bueno, pues vamos a hablar de Bricken y de cómo se te ocurrió fundar esta empresa, cuál es la misión y cuál es la visión que pretendéis llevar al mundo, ¿no? ¿Nos puedes ilustrar, por favor?
Sí, pues muchas gracias. Mira, la tokenización de activos es algo que empecé a estudiar en 2018. Llegué a ello porque trabajaba en otra empresa donde teníamos que hacer una prueba de concepto sobre smart contracts, firma electrónica, etcétera. Y empecé a estudiar el white paper de Changing, hablando de oráculos, de cómo podrías traer información que se encuentra en el mundo offline o digital a blockchain directamente. Y vi todas las eficiencias y optimización que podías hacer al utilizar smart contracts y obviamente un libro contable abierto, público y transparente. Entonces empecé a ver cómo se podían empezar a fraccionalizar también activos, cómo los pagos, remesas entre diferentes países son mucho más rápidos. Y todo eso fue un cúmulo de cosas que dije, oye, y los instrumentos financieros tendrían mucho más sentido que estuvieran dentro de blockchain a como lo tenemos ahora en papel o con intermediarios que nos interrumpen a veces las operaciones, etcétera. O sea, entré por mera eficiencia, que es lo que me gusta a mí siempre buscar.
Realmente en el programa tenemos una sección que se llama la criptopedia, donde intentamos explicar algunos de los conceptos que existen en el mundo blockchain o en el mundo cripto. Y aquí nos hemos encontrado, en vuestro caso, sois especialistas en tokenización de activos del mundo real o real world assets. ¿Nos puedes explicar un poco más en qué consiste esto de los real world assets y cómo se pueden tokenizar?
Sí. Por supuesto, o sea, real world asset viene a ser cuando tienes un activo que existe en el mundo tradicional, ¿no? Nosotros nos especializamos en la capa de instrumentos financieros, pero ahora el más común, por ejemplo, viene a ser el dinero. USDC tiene una versión, el dólar tiene una versión digital, ¿no? Como el USDC, USDT. Luego también están empezando a tokenizar bonos del Estado, como las tesorerías, con lo cual también tiene su representación digital. Y poco a poco se están metiendo más instrumentos solamente a la digitalización. O sea, Real World Assets vienen a ser instrumentos que ya utilizamos de vida cotidiana,
sí,
pero ahora lo estamos implementando sobre blockchain, que es la nueva capa de tecnología que existe. Y nosotros estamos especializados en meter instrumentos como acciones, participaciones, deuda, que son instrumentos que las empresas ya requieren o utilizan en su día a día para poder financiarse sus proyectos, solo que ahora le metemos la capa tecnológica. Y cuando lo haces en blockchain se llama eso, tokenización de real world assets o de activos del mundo real.
Pues esto es muy importante y aclaratorio porque muchas personas de la audiencia seguramente a lo mejor estaban pensando en activos inmobiliarios, por ejemplo. Pero no necesariamente son inmobiliarios. Son activos que utilizamos en el mundo real, acciones, instrumentos financieros, ese tipo de activos. También, ¿por qué no? Podrían ser inmobiliarios o no es así.
Sí, o sea, el bien inmobiliario... Siempre el dueño es una empresa, ¿no? O sea, cuando tú estás hablando de la digitalización, es una empresa que quiere adquirir el activo inmobiliario o quiere reconstruir o quiere hacer algo, ¿no? Pero la financiación siempre llega desde el punto de vista de la empresa, que ya tiene un instrumento financiero, porque se capitaliza, hace una ronda de inversión, busca dinero del banco. O sea, todos estos movimientos ya lo usamos, solo que da la coincidencia de que ahora por temas de marketing, adopción y comprensión, pues se están yendo mucho al bien inmobiliario, pero en verdad el bien inmobiliario no es el que se tokeniza el instrumento financiero que te da acceso al bien inmobiliario. Pero esto ya viene ocurriendo, ¿eh? Plataformas de crowdfunding ya lo hacen, solo que nosotros le damos la capa de más tecnología para incrementar la eficiencia y poder distribuir mayores intereses porque reduces la capa de intermediarios.
Esto que has explicado es muy interesante. También hablamos la semana pasada con Joana Maravella de Balais, que ellos están especializados en tokenización de activos inmobiliarios, pero como bien dices, no se tokeniza el activo, se tokeniza la sociedad propietaria de ese activo. Y lo mismo sucede con otros activos del mundo real. Es así, ¿verdad? Lo que se tokenizan son las participaciones o la sociedad que realmente es la propietaria de ese activo del mundo físico real, ¿no?
Correcto. Sería muy complicado tokenizar el activo inmobiliario, claro, más allá de accionistas, notario, lo que sea, pero porque en el mundo tradicional yo no he visto ningún piso que haya 100 dueños. O sea, haces cosas digitales, no tienes que alterar el negocio económico trasyacente, ¿no? O sea, si la gente ya está utilizando algo que funciona, lo único que lo tratas es incrementar. Pero no tratas de revolucionar, siempre tratamos de evolucionar, porque la revolución es muy compleja de poder llegar. Entonces mejor evoluciona sobre un proceso, y en este caso nosotros lo que estamos evolucionando son cómo los instrumentos financieros se pueden mover en blockchain de una manera que haya más ganancia, porque reduces la capa de intermediación.
Tenemos que hacer una pequeña pausa, Edwin, pero quédate con nosotros porque vamos a continuar con esto que nos estás contando tan interesante.
Capital Radio. La genuina radio económica.